Santos Cerdán ha solicitado hoy en el Congreso la indemnización que le pertenece como exdiputado y que asciende a 19.400 euros. El exsecretario de Organización de los Socialistas es noticia también porque el PSOE de la localidad de Marchamalo, en Guadalajara, ha retirado una placa conmemorativa que recordaba que Cerdán había inaugurado la sede del partido en 2023. Su alcalde, Rafael Esteban, nos ha contado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE por qué la han cambiado.
A mí personalmente me duele y le duele a muchísima gente. De los pueblos, sobre todo, de esta gente que deja sus casas, sus amigos, sus vecinos, su familia, por ayudar a contribuir a que sus vecinos vivan mejor. Gente que ansía de tener también una liberación y poder decir que no todos, 99,9% de los que somos parte del PSOE tenemos nada que ver ni con la corrupción, ni con el puterío, ni con los robos.
Continúa a esta hora en Ginebra la reunión del ministro de Asuntos Exteriores iraní con sus homólogos de Francia, Alemania, Reino Unido y la Unión Europea. Sobre la mesa, el programa nuclear de Irán, justo cuando se cumple una semana del inicio del conflicto entre este país, Irán e Israel. Iván Alonso.
Sí, la diplomacia europea sigue intentando convencer a esta hora al régimen iraní de la necesidad de abandonar su programa nuclear, algo que también estaba intentando Estados Unidos, según el ministro de Exteriores de Irán, algo que, de hecho, también ha rechazado el propio Abbas Araghchi, que ha confirmado que las negociaciones con los norteamericanos sobre el programa nuclear iraní que mantenían desde abril están ahora mismo paralizadas. Mientras prosiguen los bombardeos entre ambos bandos, el último de ellos sobre Israel ha dejado al menos 3 heridos. Irán ha lanzado en esta última ofensiva casi 30 misiles y, según las autoridades israelíes, se han registrado impactos tanto al norte del país, en Haifa, como en el centro y el sur. Irán, por su parte, denuncia la muerte de 3 sanitarios en Teherán alcanzados por un proyectil israelí.
Y las autoridades mexicanas confirman que al menos una persona ha muerto tras el paso del huracán Eric por el país. Lo ha explicado esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum, porque además Eric, de categoría 3, ha provocado daños en varias infraestructuras eléctricas, sobre todo en el sur del país, de México, donde el huracán azotó con más fuerza. Y en los deportes, ya está en juego el partido de Carlos Alcaraz. Teresa Vasallo.
Ya han empezado los cuartos de final de Queens, donde se enfrenta el francés Riedernech. En el primer set, Alcaraz va perdiendo 4-5, lo ha hecho. Y además, en fútbol, Joan García ha firmado ya junto a Joan Laporta, el presidente del Barcelona. Ya es nuevo jugador del Barça. El portero se vincula al equipo culé hasta 2031 y ha asegurado estar muy feliz.
Muy contento, la verdad que...
Bien, muy contento. La verdad es que tenía muchas ganas ya de que llegase este día y por fin ha llegado, así que muy contento. Cuando hay un equipo tan joven y con jugadores tan buenos, pues es un proyecto muy ilusionante. Además, tengo la suerte de conocer a alguno de ellos, así que con muchas ganas de empezar y de estar con ellos.
Por otro lado, acaba de empezar el primer partido del día en el Mundial de Clubes. Benfica 0, Auckland City 0. A las 8, Flamengo-Chelsea. Y a las 12 de la noche, Los Ángeles-Esperanza de Túnez. Y en baloncesto, a las 8, la selección femenina juega su segundo partido del Eurobasket contra Alemania. Y a las 9 y cuarto, empieza el primer partido del final del playoff de la Liga ACB entre el Real Madrid y el Valencia Basket.
Gracias, Teresa. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 36 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de manga muy corta con máximas de 38. En cuanto al tráfico, un accidente en la A4 en Seseña, dirección Aranjuez. Está complicando la circulación en Ciempozuelos. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y Villarejo de Salvanés. A42, Torrejón de la Calzada y A6, Aravaca y Las Rozas. En la M40, túneles del Pardo en ambos sentidos. El Teatro Real cierra la temporada por todo lo alto con La Traviata de Verdi, con 2 grandes estrellas jóvenes, la soprano norteamericana Nadine Sierra como Violeta y el tenor vasco Xavier Arduaga en el papel de Alfredo y con dirección de Billy Decker. El Real recupera este montaje que solo pudo verse en versión semi-escenificada en 2020 por la pandemia. Hasta el 23 de julio, 18 funciones. Escuchas la tarde.
Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record.
Pues la fotografía, la imagen del día es la que sucedía a las 12:30 de la mañana en la sede de Ferraz, la sede del Partido Socialista, la UCO. Tres agentes de la UCO que entraban en el corazón del PSOE para registrarlo, para buscar una clonación de los correos electrónicos de Santos Cerdán. Un registro que ha durado unas 2 horas y media y que, bueno, que ya pasa a la historia reciente de España, ¿no? Que la UCO entre en la sede del partido que está en el gobierno buscando información sobre esa presunta trama de corrupción. Un registro que también ha ocurrido, pues, ocurrido en más lugares. También en el Ministerio de Transportes, buscando una clonación también de los correos de José Luis Ábalos. También en ADIF y la Dirección General de Carreteras. Como te digo, llevamos toda la tarde contándote esto y ya también a mediodía COPE antes de lo que ha sucedido. Esa imagen, la entrada de la UCO en Ferraz. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás?
Vaya película, ¿no?
Aparte de flipando, ¿cómo estás?
Vaya peli.
Es una vergüenza, tío. Es una película. Es una mezcla entre Granujas a todo ritmo, El Golpe, Elliot Ness.
Torrente
es un pringao. Torrente es un pringao al lado de Ábalos y toda esta chusma. Madre mía, tío. Es una vergüenza el calificativo.
¿Qué es lo que has pensado cuando has visto la noticia esa?
Pues mira, he pensado, qué bochorno. Como español, de verdad, como pagador de impuestos, como tantas veces que hemos votado, yo desde hace muchos años, y hemos votado muchos partidos, como un ciudadano del mundo, ¿qué estarán pensando quien se interese por nosotros? O sea, es bananero, mira, es cutre, es chabacano, te lo ha dicho el alcalde antes, que lo venía escuchando en el coche, es que son puteros, es que son golfos, es que son mangantes, es que no se puede ser peor. Y todavía sale el Óscar Puente diciendo, no es un registro. Es un requerimiento. Ah, no, todavía tenemos que daros las gracias.
No, claro.
O sea, de verdad, o sea, un poco más, y están orgullosos de que solo sea un requerimiento. O sea, yo me imagino al segurata de Ferraz, cuando llaman a la puerta aparecen 4 bigardos y dicen, hola, buenas, soy el teniente no sé qué de la división tal de la UCO, vengo con el sargento tal y con los guardias fulano y fulano, tenga usted la orden judicial. Y el de la puerta llamando a seguridad diciendo, oye, que está aquí la Guardia Civil. Y el de seguridad llamando a su colega de Moncloa diciendo, oye, decirle al presidente que está aquí la Guardia Civil. Y así sucesivamente. O sea, no se puede hacer más el ridículo y la vergüenza. No tengo una expresión que se pueda emitir por la radio para decir lo que siento, de verdad.
La verdad es que esa imagen, ¿no?, de la UCO entrando en la sede de Ferraz, la sede del partido que está en el gobierno, una imagen para la historia, pero que también deja, Ángel, yo creo, también la reflexión de que, a pesar de todo, a pesar de la degradación de las instituciones en los últimos años, el Estado de Derecho sigue funcionando. Mira, y la Guardia Civil sigue funcionando, ¿no? Y tira para adelante.
A pesar de que han intentado cargárselo todo.
Claro.
No te olvides de la Leire y compañía. Pero es que hay dos partes y media que no han conseguido controlar. Más allá del CIS, la tele, el Constitucional, la Fiscalía, las empresas públicas, que ya es, ¿eh? Uno son los jueces, desde una juez de Badajoz hasta un instructor de Plaza Castilla, ni qué decir, los jueces del Supremo, y dos, la cúpula de la Guardia Civil. O sea, a la UCO no han podido hacerle. Y el medio, somos unos cuantos periodistas libres. Pero es así. O sea, mientras no puedan tocar eso, el Estado de Derecho funciona. Y al teniente coronel Balas, y al coronel jefe de la UCO, y al general jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, no les tose ni el gobierno, por ahora.
Espósito, conocíamos, bueno, hablabas del alcalde este de Marchamalo que ha retirado la placa de Santos Cerdán porque le daba vergüenza que Cerdán había estado en esa inauguración hace 3 años ahí en su pueblo, que la había retirado. Hablábamos también de la presión interna que puede estar sintiendo, pues, ahora mismo la cúpula del PSOE, ¿no? Escuchábamos a García Paja aquí hace unos días en COPE con Herrera. ¿Qué puede pasar? ¿Crees que podría caer el Sánchez por la presión interna?
No. Si cae por la presión de los socios, que tampoco. Yo creo que solo puede caer en función de lo siguiente que salga y que no sea soportable. Y que alguno de los audios, imagínate, que aparezca uno de los 3 golfos estos titulares diciendo Pedro y Pedro al otro lado.
Ya.
Solo en ese caso sería insoportable. Por eso están acojonados, porque no saben lo que le han grabado. Y esa es la clave. Por los socios o por la cuestión interna. Pero si es que la cuestión interna, el alcalde de Marchamalo, García Paje, Lambán, que ya no está en la jugada, dime alguno más.
No, claro, y de los 120 diputados están todos muy atados, ni Blas.
Hombre,
nadie sale de ahí.
Al contrario, aplaudiendo como Pachi.
Yo ¿qué puede salir en los próximos días? ¿Qué, crees que puede haber alguna información que pueda apuntar? No lo sé.
Esta mañana Irra hablaba con un alto funcionario del Estado, no voy a dar más pistas, y hemos llegado a una conclusión. Nadie lo sabe, pero es que él tampoco. Nadie sabe qué puede salir, fíjate si es grave la situación, pero es que él, el mismísimo presidente del gobierno y, por supuesto, el ministro del Interior, los demás ministros, etcétera, no saben lo que les puede sacar. Ese es el drama de la situación de este país.
Sobre todo,
ya no es incertidumbre, es terror.
Sobre todo es que es muy difícil que ellos también hagan un relato, un nuevo argumentario político cuando no saben lo que puede salir, porque están un poco a la expectativa. Y realmente el relato que tenían antes, que era el de los pseudomedios, el de la justicia facha, el de la UCO patriótica, pues ya se ha terminado cuando esto sale, los audios de esto repartiéndose las mordidas y repartiéndose a las mujeres como si fuesen objetos, ¿no?
Es que ya no van a poder decir ni siquiera lo de la sede del PP.
Claro.
El argumento ese fácil de la sede del PP pagada con dinero, no sé qué. ¿Pero qué me estás contando, tío? Si te han metido, la UCO se ha metido en la sede de Ferraz. Ya no van a poder ni hacer el chistecito fácil. Por supuesto, como decías tú ahora mismo, lo del feminista, progresista y reformista con la actriz porno esta cutre metida en la casa en Valencia, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Y eso que hayamos visto y sabido. ¿Qué no habrá que no tengamos ni idea?
Pues lo veremos poco a poco, lo iremos descubriendo si hay un poco de suerte. Ángel Espósito, este es el análisis que dejas aquí en la tarde por esta imagen del día, la entrada de la UCO en la sede de Ferraz. Gracias, Ángel, un abrazo.
Venga, chao, Irra.
Bueno, estamos que lo tiramos. Mira esta noticia, no es tampoco muy tranquilizadora. Se filtran 16.000 millones de contraseñas que afectan a los usuarios de Apple, ahí estoy yo, Google y Facebook, entre otros, en lo que es la mayor brecha de seguridad de la historia hasta ahora. Lo ha destapado un grupo de expertos en ciberseguridad y coinciden en que podría ser el mayor robo de datos personales jamás registrado. Agárrate. Lo más grave es que no se trata de datos antiguos o reciclados, sino combinaciones de usuarios y contraseñas que están activas hoy en día. Son datos obtenidos recientemente mediante un malware que infecta los dispositivos para robar contraseñas, cookies y metadatos sin que el usuario lo sepa, vamos, que no se da cuenta. ¿Qué riesgos plantea para nosotros, para los usuarios? Pues es algo que vamos a tratar de entender con la ayuda de Javier Castilla, responsable de data de la cadena COPE. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isra.
Vaya liada.
Espectacular. Y a mí me parece impresionante la mayor filtración de datos de la historia de contraseñas y usuarios.
¿Cómo se ha conocido esta filtración y quién da la voz de alarma?
Pues mira, ha sido un portal especializado, CyberNews, quien ha dado la voz de alarma y han sido un grupo de investigadores que llevaban, de hecho, desde principio de año empezando a rastrear la web y buscando brechas de este tipo. De hecho, hace un mes se conoció una de usuarios únicamente de Apple y eran 184 millones de datos de usuarios, de credenciales de acceso de usuarios de Apple, los que se filtraron. Era la punta del iceberg de lo que ahora se ha destapado, porque son 30 conjuntos de datos. O sea, podemos decir que son como 30 bases de datos diferentes las que se han filtrado, que contienen todos esos usuarios y contraseñas. Lo más probable es que sean evidentemente ladrones de datos que se dedican a infectar ordenadores, a colocar malware dentro de los equipos, incluso de móviles, para poder rastrear todos esos accesos que nosotros hacemos. Se quedan con los datos y se los guardan.
Es que 16.000 millones de contraseñas son una barbaridad. Dices que sería el robo más alto jamás registrado de este tipo de contraseñas. ¿A quién afecta?
Pues prácticamente a cualquier usuario de Internet que haya dado la casualidad de que ha entrado en la filtración. Pero mira, si tenemos cuenta en Apple, en Facebook, en Google, PayPal, Telegram, Microsoft, todas las grandes tecnológicas, incluso portales más pequeños, se han visto afectados. Lo que es importante explicar es que no ha sido una filtración de estos gigantes tecnológicos. No ha sido Apple, Google la que ha visto vulnerada su base de datos. No. Han sido estos grupos de hackers que se dedican a infectar ordenadores o dispositivos para pillar las contraseñas en el momento en el que yo me estoy logueando. Pero no ha sido una filtración de estos servicios. Entonces, incluso webs pequeñitas o servicios pequeñitos también se han podido ver afectados. Esto estaba en una base de datos, para que se entienda muy bien, muy sencilla. Tienes la página web en la que se accede, usuario y contraseña. Eso es lo que se filtra. Entonces, con eso ya un grupo de hackers puede intentar entrar, hacer ese inicio de sesión, sabiendo la web a la que pertenece la filtración, el email y la contraseña.
¿Cómo nos puede afectar?
Hombre, lo más preocupante de esto es que si ha dado la casualidad de que una de nuestras cuentas se ha visto afectada, pueden intentar iniciar sesión en cualquier red social, en correos electrónicos, en Gmail, Hotmail, Outlook, cualquiera de ellos. Es más complicado en los bancos porque normalmente las medidas de seguridad son bastante más estrictas, pero si se han filtrado, también podrían intentar entrar cuentas de criptomonedas, plataformas de inversión, muchísimos servicios, porque como te decía, puede afectar a cualquiera. No es solamente que sepamos en concreto, no, es que hablamos de cualquier servicio de internet, donde tú te inicias sesión con un usuario con una contraseña, se ha podido ver afectado.
Hablamos de 16.000 millones de contraseñas que son una barbaridad. ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos afectados, si nuestra contraseña está entre estas?
Hay una cosita muy sencilla que podemos hacer. Este portal, CyberNews, si lo decimos en español para que se entienda más sencillo, sería CyberNews, pues podemos poner en Google CyberNews Password, que es contraseña en inglés, y check, CHECK. Si hacemos esa búsqueda en Google, entramos a un portal que han habilitado desde esta página web en la que podemos meter la contraseña y solo la contraseña, nunca nuestro email ni nada más, y nos va a decir si esa contraseña que nosotros utilizamos se ha filtrado, ha aparecido en la filtración. Lo que ha hecho este portal ha sido coger esos datos que se han podido descargar, únicamente las contraseñas, para que no haya ningún riesgo, no va con el email, que sería lo peligroso. Entonces, si yo meto mi contraseña en este portal, me va a decir: tu contraseña está a salvo, no estaba en esta filtración de 16.000 millones de usuarios, o sí estaba. Entonces, ahí ya tenemos una pista.
¿Qué pasa si estaba? Si de repente ponemos ahí la contraseña y, oye, está aquí la mía, o están aquí las mías, porque has dicho varias redes sociales y varios campos diferentes.
Te digo más, lo que hay que hacer, tanto esté como no esté, es por precaución de los servicios más importantes que nosotros usemos, banco, correo electrónico, redes sociales, también tenemos muchas cosas personales, cambiarla cuanto antes sea posible. Eso es lo ideal ahora mismo, por seguridad, cambiar la contraseña y optar por evitar que si se ha filtrado puedan intentar iniciar sesión. Pero luego también hay otras formas de proteger nuestros datos. Lo más importante que yo suelo recomendar siempre es no usar la misma contraseña con un mismo email en diferentes servicios. Por ejemplo, pues si yo tengo cuenta en todas las redes sociales, no usar la misma contraseña en todas.
Pues yo casi, ¿eh?
Es que cometemos ese error. Pero
que si no, ¿cómo te acuerdas? Por los gestores de contraseñas, eso que se pueden usar.
Eso,
¿no?
Los gestores de contraseñas son muy buenos porque te ahorran olvidarte o que te venga a la mente la contraseña. Pero lo ideal es no usar la misma, porque es que como se filtre una, imagínate que este grupo de hackers ha tenido la casualidad de que te ha pillado una y es la misma contraseña que tú usas con tu email para todos los servicios que tienes. Estás vendido, entre comillas, porque solamente con una pequeña filtración te tienen pillado por todos sitios. Ahora, si usas contraseñas diferentes en cada plataforma, aunque para la memoria es un reto, estás mucho más protegido.
¿Y para qué lo quieren esto? Además de porque dices, iniciar sesión en tus redes sociales, ¿te pueden llegar a robar algo de dinero?
Es muy complicado. Dinero, yo estaría más tranquilo, porque normalmente los bancos, la regulación también es muy estricta. Tú cuando vas a hacer cualquier operación a través de la banca online, de
te
tu
te
banco...
Te piden doble autentificación de
eso,
¿no?
Claro. Siempre un SMS o verificar con temas de reconocimiento facial, con la huella. Hay muchas medidas de protección y además ya incluso los bancos tienen algoritmos que cuando detectan, por ejemplo, un inicio de sesión en la otra punta del mundo, un lugar donde tú no sueles estar, bloquea muchas veces esas sesiones.
Y te informan incluso por correo.
Eso es, y te informan.
Pero entonces, ¿para qué quieren esto? Porque yo pienso, si dinero es muy complicado, ¿para qué querrían mis datos de contraseña de, yo qué sé, de Instagram? Un tío al otro lado del mundo.
Sí, ¿no? Que puedes decir, pues no resulta muy,
lo quiere,
¿no? Muy interesante. Sí, la verdad que más que nada también a veces suelen incluso vender todos esos datos cuando afecta a un servicio en concreto que puede ser de utilidad para algún grupo de hackers o lo que sea. Incluso pueden llegar a hacer ventas de esas bases de datos. De hecho, ha pasado cuando ha habido filtraciones, eso sí, de un proveedor en concreto, que aparece en la Deep Web. La Deep Web, para explicarlo, es como ese internet profundo que no es fácilmente accesible. Hay que hacer muchas cosas en un ordenador para acceder a esto de la Deep Web.
O sea, la Deep Web no es el modo incógnito del ordenador, ¿no?
No. Tienes que tener un navegador específico, es muy complicado entrar y luego moverse ahí es peligroso. Pero ahí aparece.
Que no hay ni que entrar en la Deep Web para nada,
nunca,
vamos.
Nunca. Pero ahí a veces aparecen ventas. O sea, te dicen no sé cuánto dinero por esta brecha este número de usuarios y contraseñas que se han filtrado. Al final, pues, dinero, pueden intentar sacarte de otros servicios que sean más sencillos, de criptomonedas, igual también. Entonces, ya digo, lo mejor curarse en salud, cambiar contraseñas.
O sea, que lo mejor que te puede pasar es que te miren las conversaciones de Instagram, lo peor que te puede pasar.
Pues sí, que te roben la cuenta, que es muy molesto, pero ¿qué va a pasar?
Oye, vamos con otro tema. Javier, además de este, bueno, de esta noticia que era tremenda, 16.000 millones de contraseñas que se han filtrado pues, en los últimos días. Vamos con otro tema, aunque después han reculado un poco. Esta semana se hacía oficial que los anuncios que van a llegar a WhatsApp llevaban renegando de ellos desde que se fundó la aplicación, pero al final ha pasado lo inevitable. Ahí tenemos la notificación. WhatsApp reconoce que usará anuncios personalizados basados en algunos datos de los usuarios. Anuncios en WhatsApp. Vamos, no me jodas, que diré el otro. Javier, la noticia saltaba esta semana, el lunes 16, pero luego han dicho que no llega a España y a la Unión Europea hasta 2026, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar a ver anuncios en el WhatsApp también, lo que nos faltaba?
Pues ya te digo, por lo menos hasta 2026 no lo vamos a tener. Y luego, aparte, también hay que tranquilizar un poco en el sentido de que parece que nos van a meter WhatsApp, que vamos a abrir la aplicación, ¿no? Y te va a aparecer ahí súper intrusivo.
Porque van a decir, ahora le envías un mensaje a tu madre, pero antes este consejo publicitario.
Sí, lo que va a ser muy intrusivo y tal. No, nada más lejos de la realidad. Esto, en todo caso, llegará a aparecer en unas ubicaciones muy concretitas. Ahora después, si quieres, lo concretamos. Pero fíjate que el modelo de WhatsApp, cuando esto arrancó en 2012, esta plataforma de mensajería, efectivamente sus fundadores dijeron, no, esto va a ser gratis siempre. En 2013 y hasta 2016, que fueron 3 años, estuvieron cobrando 89 céntimos aquí en España cuando tú querías utilizar WhatsApp.
Es verdad.
¿Te acuerdas?
Es verdad, sí.
Creo que hemos desbloqueado.
Ese recuerdo que como en 80 céntimos, bueno, todo tiene su valor, ¿eh? Pero sí, claro, lo dejábamos pasar, ¿no?
Claro, con miles de millones de usuarios en todo el mundo, esos 89 céntimos.
Claro.
No es poquito precisamente, pero bueno, fueron 3 años y acabaron reculando. Pero claro, es que la publicidad vende muchísimo. Entonces, si WhatsApp, y en este caso Meta, que es la matriz, la dueña también de Facebook, de Instagram, puede aprovechar de alguna manera para también colocar anuncios, pues evidentemente van a intentar hacerlo.
Claro, yo pienso, con la cantidad de información que tienen estas compañías de nosotros, podemos estar asistiendo a anuncios que vayan directamente a lo que nosotros estamos buscando en ese momento preciso.
Lo que hay que decir, un poco de tranquilizar también, porque no es tan tema de privacidad, no es tan no vulneran tanto, por así decirlo. Nuestras conversaciones privadas van a seguir siendo privadas cuando llegue la publicidad a WhatsApp. Es decir, si yo estoy hablando contigo por WhatsApp y te estoy hablando de una marca de zapatillas que me quiero comprar para salir a correr, no significa que esa marca ahora me vayan a aparecer anuncios. Eso no es lo que va a pasar. Ni tampoco vamos a tener anuncios en las conversaciones. Lo que va a pasar es, si yo no hago absolutamente nada, las publicidades, los anuncios que podré ver estarán basados en ubicación. Si yo estoy en Madrid, pues podrá haber campañas de publicidad de Madrid. Pero el riesgo, por así decirlo, de darle más calidad a esa publicidad, es decir, que sepan mejor quiénes somos, como Meta está unificando todas los inicios de sesión de las cuentas, si yo vinculo mi número de teléfono de WhatsApp al mismo email con el que yo accedo a Instagram o a Facebook y mi número de teléfono, en ese momento en el que yo unifico lo que es el centro de cuentas de Meta, que a veces incluso se puede casi hacer sin darte cuenta y tener un poco de cuidado, ahí ya sí que pueden cruzar datos. Pero no de serie, que es una de las cosas que Europa les exige, que eso tiene que ser consentido expresamente por el usuario.
¿Y en qué parte de WhatsApp va a aparecer esa publicidad, si no es en las conversaciones?
Ahí no. Vamos a tenerlo en los estados, que es donde subimos...
Ah, como hace Instagram, por ejemplo, ahora en las stories, ¿no?
Eso es. Lo mismo que si tenemos Instagram o Facebook, cuando vemos las historias, esos anuncios que nos van colocando cada 2 o 3 perfiles que vemos de los usuarios que seguimos, lo mismo en WhatsApp, ahí nos lo pondrán. Y también en los canales. Los canales es, pues, aparte la pestañita de WhatsApp en la que yo puedo seguir perfiles oficiales, pues por ejemplo, de equipos de fútbol, de COPE, por supuesto, del partidazo, tiempo de juego, estos perfiles oficiales, ahí también podrán aparecer anuncios.
¿Y alguna opción de seguir enviando mensajes a partir de 2026 por WhatsApp sin publicidad?
Realmente no. En el momento en el que empiecen a meter la publicidad, va a estar. El tema es lo que te comentaba, que nosotros no demos ese consentimiento explícito a que aprovechen todos los datos que tienen de Facebook y de Instagram para segmentarnos mejor, que es al final en publicidad como se vende, una segmentación muy potente.
¿Sabes qué? Decías que no, que en principio las conversaciones de WhatsApp son privadas, sí, que no van a dirigir la publicidad con lo que nosotros hablemos de forma privada con alguien de nuestra familia, con un amigo, con nuestra pareja, pero es verdad que luego... Ojo, macho, yo a veces estoy hablando de cosas con el móvil encima de la mesa y digo que necesito unos zapatos y con el móvil bloqueado, sí. Luego entro en Instagram y me aparecen anuncios de zapatos. Claro. Esto no vulnera la privacidad. ¿Por qué? ¿Esto por qué pasa, por ejemplo? Sé que no tiene nada que ver con WhatsApp, pero ¿por qué pasa esto?
No, pero al final es muy curioso porque pasa muchísimo, pero realmente por protección de datos no tienen la capacidad de acceder a nuestro micrófono.
Pero acceden.
Es un tema complicado.
¿Por qué?
Porque al final tampoco puedes afirmar esto. Tú imagínate la multa multimillonaria.
Pero a ti te ha pasado de estar hablando de un tema y luego aparecerte en Instagram. Pero
es su gestión, sin yo querer defender a los gigantes tecnológicos.
Igual es que has buscado algo y no te acuerdas.
Es que hemos buscado cosas y... Porque ahí sí, si yo busco en Google o busco tal,
no sé.
Te pillan la cookie en un momento, tienen todo lo que entras. Cada web que entramos, la cantidad de datos que rastrean de nosotros en cuanto entramos de una web, saltamos a otra...
Sí, y le das a aceptar todas las cookies y ya está.
Te empiezan a rastrear.
Pues este es el tema, publicidad que llegará a WhatsApp a partir de 2026 y que hemos hablado con Javier Castilla, responsable de data de COPE. Vamos con una cuestión más. Seguro que a ti también te ha pasado alguna vez, si nos estás escuchando, que es que te llaman por teléfono y al contestar, te llaman un número raro, o un número que no conoces, al menos que no tienes registrado, a veces de otros países, también llega la llamada y te pone Italia, o te pone Armenia, o te pone lo que sea... Y te llaman, coges y dices sí, o dices diga, y no te contesta nadie. Y luego cuelgan. O sea, no se oye nada. Bueno, pues esto también puede ser el inicio de una estafa, ¿no? Javier, ¿qué pueden buscar los ciberdelincuentes que hacen esto?
Principalmente con esto lo que hacen es ver si tu línea está activa. En el momento en el que tú respondes esa llamada y ves que durante un segundo no se oye nada y te cuelgan, ese sistema que se programa para comprobar de forma masiva, incluso combinaciones aleatorias de números. O sea, es que van probando, todos los que empiezan por 6 y 7 en España, todos los teléfonos móviles empiezan a probar, a llamar. También de países muy lejanos o normalmente en los que los servicios, programar servicios de este tipo es más barato hacer ese, porque esto tiene un consumo de recursos. Pero llaman en masa a números de teléfono para ver si están activos y si alguien responde. Cuando responden, tú ya sabes, digamos, quienes hacen esto ya saben que esa línea está activa y entonces ahora pueden coger todos estos números que están activos y que han respondido con certeza de que hay alguien que responde y venderlo a empresas que luego hagan llamadas o en la parte más lícita. Igual lo venden a efectivamente a algún ciberdelincuente o alguien que te quiera hacer alguna cosa.
Podrían ser empresas normales que buscan venderte un producto o ciberdelincuentes.
Totalmente. Tienen las dos opciones.
Y exactamente, pero eso cada vez se recibe. No hay forma de regular esto porque cada vez se reciben más. O sea, yo no recuerdo antes recibir estas llamadas. Yo creo que es de 2-3 años para aquí, que es más habitual. ¿Por qué?
Bueno, también el avance de la tecnología y el avance, que yo lo digo siempre, del ingenio de los hackers y de esta gente que intenta apurar al máximo. Entonces da pie a muchos triquiñuelas de este tipo, que al final pones una máquina a funcionar, por resumirlo, un sistema informático, ya te digo, metes todos los números y lo pones a funcionar durante horas y días y te empieza a sacar los números de teléfono que están activos. Final.
Y es verdad que con esto de las estafas telefónicas también, y es mejor que cuando te llama un número que no conoces, no digas sí. Sí. Que digas, o sea, que es mejor decir diga o decir hola.
Diga, sí, porque claro, si tú dices sí, lo que al final estamos poniendo en riesgo es que con nuestra propia voz capturen esa respuesta afirmativa y la utilicen, por ejemplo, en una grabación simulada, como si nos hubieran llamado para ofrecernos un servicio y yo lo contrato. Y como sabes, pues con muchos servicios hoy en día se hace por teléfono. Llamas para dar de alta una tarifa nueva de luz en casa o cambiar de compañía de móvil y te dicen, vamos a grabar esta llamada y todo el consentimiento. Tú vas diciendo... Te dicen, ¿aceptas esta tarifa con no sé qué? Y tú dices, sí, acepta no sé qué, sí. Entonces pueden hacer ese montaje y tenerte cogido ahí como una grabación de un servicio que tú nunca has contratado, pero estaría tu voz ahí registrada. Y entonces podrían decir que tú has contratado ese servicio.
Es verdad que aunque no respondas sí y digas hola o digas diga, te pueden clonar la voz igual y la pueden utilizar con esto de la inteligencia artificial.
También. Entonces, lo ideal siempre con números desconocidos, tener mucho cuidado siempre. Y fíjate, yo incluso, una tontería, cuando cojo el teléfono yo suelo esperar 2 o 3 segundos antes de decir sí o cualquier cosa. Y si tú no oyes nada, es decir, no oyes el sonido típico de que alguien está al otro lado, que se oye como un ruido blanco de fondo, si yo oigo un silencio absoluto, yo suelo esperar 2 o 3 segundos y me quedo callado. Porque de esa manera evitas decir sí, diga o lo que sea, y tú también te das cuenta de si hay alguien al otro lado. Si hay alguien al otro lado, te va a decir a ti, hola,
¿Sabes? Sí, igual es tu madre. Oye, que he perdido el móvil.
Puede ser, pero ese
y truco, callado. Estoy en apuros.
Ese truco lo recomiendo, ¿eh? Esperar de números desconocidos 2-3 segunditos.
Muy bien, pues esta es la recomendación de Javier Castilla, responsable de Data de COPE. Por esas llamadas que a veces recibes que no conoces el número y tú dices hola y no te responde nadie y luego te cuelga. Pues que son sistemas para ver si tu línea sigue activa y después poder hacer algo con ella o pasárselo a una empresa lícita y que te llame.
Eso es.
Que también están ahora limitadas esas llamadas comerciales, sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. O una ciberestafa, una que alguien que lo use para sí. Hacer el mal. Gracias, Javier, por estar en la tarde.
Un gran placer, como siempre.
Un abrazo. Esto fue un error. Temazo de Coti, ¿me traes? ¿Qué? ¿Rosa?
Temazo total.
¿Qué me cuentas? ¿Termina el curso? ¿Termina?
Sí, termina el curso.
Llevan graduaciones, bailes, actuaciones, todo esto que se sucede estos días, padres emocionados viendo cómo su hijo pues mueve las manos en un escenario y con la lagrimita ahí a punto de asomar por el ojo. Y estamos preguntando por esos recuerdos que tienes de cuando acababa el curso o de cuando vas a ver a tus hijos esa actuación y te emocionas o te da vergüenza también.
Bueno, y otra cosa, Isra, es que hoy en día ha tomado todas unas dimensiones esto de las graduaciones, que son casi como con bodas. Hay una infraestructura montada en torno a tiendas, tocados, calzado para las chavalas en las graduaciones.
Pero si hay hasta graduaciones de primaria.
Pues
¿qué di tú? Que andan teniendo una ansiedad en primaria, que vamos. Pero bueno.
Sí, 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 todo esto es un mercado impresionante y contrasta con esta anécdota que nos cuenta este profe.
Año 2015-2016, graduación de segundo bachillerato, el grueso del alumnado de segundo con traje y corbata, las chicas, todas ellas, pues con vestido largo, vestido fashion, puestísimas. Yo estoy en la puerta del salón de actos y me llega un alumno con camiseta de asas, bañador y chanclas. Evidentemente no le dejé pasar para cabreo de él, que todavía sabe sin entender por qué.
Hombre, en chanclas y en bañador no es lo suyo, ¿no? Tampoco nos vamos a gastar un dineral en el traje de la graduación, pero en chandal entiendo yo que el decoro es importante para un chaval ya que sabe que eso es importante. A ver, aquí el prota tiene 5 años, se le perdona todo.
Cuando mi hijo era pequeño tenía una actuación con disfraces y tal, y entonces a mi hijo le tocó la luna. No, el sol. Mi marido, que es apañado para todo, se puso a hacerle el sol, empieza la obra de teatro y entonces la maestra va contando el cuento y van apareciendo, ¿no? Entonces dice, bueno, y después de la tormenta y la nube, sale el sol, y el sol no aparecía. Y el sol no aparecía. Y cuando le dijimos, ¿dónde estabas? Ay, es que me dieron ganas de ir al baño y mientras me quitaba el sol y me metía... Bueno, cuando se puso el sol ya había acabado todo. Ay, lo queríamos matar. Al mismo tiempo nos hizo una gracia que tendría 5 años.
Pobrecito. ¿Qué más importante? Pues ir al baño, que el sol,
hombre,
¿no?
Hombre, digo yo, el sol pues necesita también hacer sus necesidades,
hombre, claro,
para seguir iluminándonos.
Efectivamente, y más importante es que con eso ahí no podía el pobre hacer de sol, ¿no?
Esperamos mensajes.
En el 607-15-0602.
Enseguida,
Pilar García Muñiz.
COPE.
Enseguida hablamos de una película que cumple 50 años, Tiburón, de Steven Spielberg. Mira qué aplauso nos dan, Rosa.
Muy bien, gracias.
Hasta hace unos minutos, Donald Trump ha estado reunido con su Consejo de Seguridad, en el que se ha hablado sobre el futuro de la guerra entre Israel e Irán.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Son cada vez más las voces que apuntan a que el presidente de Estados Unidos estaría considerando la intervención directa en el conflicto.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Quien compra un frigorífico Liebherr en El Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 26 de junio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como el aceite de oliva original o sabor Carbonell de 5 litros con un precio imbatible de 3,49 euros el litro, o la costilla de cerdo Carrefour Origen España con un precio imbatible de 4,99 euros el kilo, hasta el 23 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Llegó el Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yes.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, si eres de las personas que cuando te metes en el mar sientes una extraña sensación que te hace mirar hacia abajo, más que nada por si algo pudiera aparecer por ahí, es posible que sea a causa de una película que influyó a toda una generación. Hace 50 años, justo 50 años, un 20 de junio de 1975, se estrenó en el cine la película Tiburón.
He sabido hoy que una chica fue destrozada hace una semana. Y usted lo sabía. Usted sabía que un tiburón rondaba por aquí. Y que era peligroso. Sin embargo, permitió que la gente se bañara.
¡Todo el mundo fuera!
Bueno, medio siglo después, todo el que la vio sigue temiendo a los escualos, especialmente si se trata de un gran tiburón blanco de 8 metros. Steven Spielberg se consagra con esta película como el gran cineasta que iba a lograr 2 Oscar al mejor director con La Lista de Schindler y Salvar al Soldado Ryan. Además de conseguir grandes éxitos de taquilla que le harían ganarse el apodo del Rey Midas de Hollywood. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel, ¿cómo estás?
¿Cómo fue ese fenómeno de la película Tiburón en su día?
Bueno, pues fue de un calibre nunca visto hasta entonces. Se trata del primer blockbuster de la historia, lo que podríamos traducir como el primer taquillazo. Recaudó la cifra récord de 480 millones de dólares de la época.
Ay,
y cambió, sí, cambió un poquito las reglas de juego para siempre en Hollywood, ¿no? Su impacto fue tal que tiene frases que han pasado al imaginario colectivo.
Mide unos 7 metros.
8 metros. Y pesará 3 toneladas.
Es un mal bicho, pero
tendrán la cabeza, la cola y el animal entero.
Necesitará otro barco más grande.
Ahí está, necesitará otro barco más grande.
Frase para la historia.
Para la historia, que se usa para manifestar que nos hemos quedado cortos y no hemos tenido en cuenta el verdadero alcance de un problema, ¿no? Pero vamos con la historia. ¿Dónde tiene lugar? En la localidad ficticia de Amity, que en realidad es la isla Martha's Vineyard en Massachusetts. Los personajes principales son el jefe de policía Martin Brody, que interpreta a Roy Sayers, El oceanógrafo es Matt Hooper, que es Richard Grayford, y el marinero Quint, a quien da vida pues un grandísimo Robert Shaw, que es tan fantástico. Estos dos personajes, Dreyfus y Shaw, entran en conflicto desde el principio.
De lo que yo le hablo no es de pescar tiburoncetes vulgares, sino de encontrar un gran tiburón blanco.
Tiburoncetes. Uno tiene una red de $5,000 llena de una pesca que vale 2,000. Y llega el gran señorito blanco y la corta con la facilidad con que los niños recortan monigotes de papel.
Ya está bien, no tengo por qué aguantar esos desplantes de héroe de la clase trabajadora.
Usted no irá a portarse así a bordo, ¿verdad, señor Quinn? Valdría más que fuera yo solo.
Bueno, buen rollito lo que se dice, buen rollito no había.
No hay. El conflicto va a ser una constante a lo largo de la película, con distintas y opuestas reacciones al peligro por parte de los personajes. Incluso tenemos el lado cínico de la situación, de la historia, que representa el alcalde de la localidad de Amity, que interpreta Murray Hamilton.
Gritas tiburón y cunde el pánico y adiós temporada de verano.
Es un gran blanco, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. Tendremos que cerrar las playas y no contratar expertos que maten al tiburón.
50 años de esta película Tiburón, de esta banda sonora icónica que, bueno, sí. A mí se me ponen los pelos de punta, y más un día como hoy con lo de, vale perfectamente para lo del registro de la U con Ferrari. Totalmente. Y todo esto, pones Tiburón y te mete y completamente en el ambiente. Hemos hablado de los personajes de esta película, de Tiburón, de este clásico del cine, pero todavía no hemos hablado de qué es lo que pasa, qué genera este conflicto entre los personajes, este mal rollito, estas discusiones.
Hasta ahora ha estado tan oculto como en la película, que es uno de sus recursos narrativos. La temporada de verano de Amity se ve amenazada por la presencia de un gran tiburón blanco de 8 metros. Un cuerpo mutilado pone en alerta al jefe Brody, pero las fuerzas vivas de la isla no le hacen caso ante las posibles pérdidas económicas. La amenaza se va convirtiendo en real y se ven obligados a contratar a un cazador de tiburones que es Quint. Lo demás, Israel, es mejor verlo, porque hay muy pocas películas que sigan cautivando 50 años después y Tiburón es definitivamente una de ellas.
No vayas a hacer spoilers, ¿eh?
No.
Solo han pasado 50 años desde el estreno.
No.
Bueno, tal día como hoy, hace 50 años, estrenaba Tiburón, una película con la que Spielberg revolucionó el mundo del cine y cambió los veranos de Hollywood para siempre. Para hablar sobre ella, contamos con la ayuda de Federico Alba, que es doctor en comunicación audiovisual, diplomado en dirección de cine y profesor de guión e historia del cine en la Universidad CEU San Pablo. Federico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué tiene Tiburón para que trascienda, para que 50 años después nos siga fascinando?
Pues yo creo que es un miedo atávico, ¿no? Es decir, toca muchos de los miedos más antiguos de la humanidad, y aparte yo creo que es una obra cinematográfica perfecta. Yo creo que fue la demostración palpable de que Steven Spielberg era un talento fuera de lo normal, porque probablemente el mismo guión, que es un buen guión, pero el mismo guión dirigido por otro podría haber resultado en una película normalita, pero en manos de Spielberg se convierte en un clásico, porque saca el máximo partido de cada situación, incluso con el problema que tuvo de que el tiburón mecánico funcionó muy poquito.
Anda, ¿sí?
Hay en total 4 minutos... de película en el que se ve el tiburón. Solo 4 minutos en total.
Que esto es impresionante, porque con 4 minutos consiguen que, vamos, que te dé miedo, que te dé terror, ¿no?
Claro, el problema, todo esto viene de una decisión que tomó Spielberg, que era inusitada. Cuando había una película que se desarrollaba el argumento en alta mar, normalmente se rodaba en tanques que estaban en los grandes estudios de Hollywood, de modo que todo estuviera bien controlado. Entonces Spielberg, en aquel momento con la Nouvelle Vague y todo esto, pues había una corriente en el cine que se buscaba más realismo, y Spielberg quería que el espectador no viera tierra por ningún lado, y entonces quiso rodar en alta mar de verdad. Esto, por supuesto, da una sensación de realismo que él quería, pero por otro lado el rodaje fue una auténtica pesadilla. Y el tiburón mecánico, que funcionaba bien en los tanques de agua dulce de los estudios, en alta mar con el agua salada se estropeaba. Entonces,
qué fuerte esto que está contando Federico.
Sí, tuvo que desarrollar ideas visuales para suplir la ausencia del tiburón. Por ejemplo, usar la cámara como la visión subjetiva del tiburón, acompañada, por supuesto, de la inolvidable música de John Williams. La música de John Williams se convierte en el tiburón también.
Sí, ahora hablaremos sobre esa banda sonora precisamente.
O, por ejemplo, cuando el tiburón arrastra un trozo de muelle y entonces cuando ves moverse el trozo ese de muelle ya sabes que está ahí el tiburón. O posteriormente, con los bidones de oxígeno, esos amarillos que le clavan, también logra, gracias a eso, que el espectador sepa que está ahí el tiburón sin enseñarlo. Entonces, digamos que fue todo un ejercicio de estilo. Uh-huh. Que demostró, como digo, el gran talento que era.
Hoy se hubiese solucionado Urbano con efectos especiales, claro. y con no por ordenador, ¿no? Pero en ese momento tienen que tirar de un tiburón mecánico que aparece 4 minutos, como está diciendo Federico. Año 1975, fue un hito del cine esta película. ¿Por qué?
Totalmente. Bueno, en cuanto a lo económico, como decía Urbano, porque fue el primer blockbuster de verano. Antiguamente las películas grandes se estrenaban siempre en la época navideña y en verano se solían estrenar películas en las que el estudio tenía menos esperanzas puestas. Tiburón se tendría que haber estrenado en las Navidades de 1974, pero por el rodaje tan difícil que tuvieron se fue retrasando y se estrenó en verano, pero la Universal, ¿no?, el estudio que la estrenaba, desarrolló una estrategia estrenando a la vez en todos los cines del país. Antiguamente se estrenaba poco a poco en los cines grandes primero de las grandes ciudades, luego poco a poco en los pequeños pueblos, y aquí hicieron un gran estreno con mucha publicidad a la vez y se convirtió en lo que hoy conocemos como el blockbuster de verano, que es la estrategia ahora habitual de los estudios.
Claro que cambia totalmente la historia de Hollywood, porque desde entonces se busca repetir ese éxito, ¿no? Bueno, además creo que con respecto al guión, que está basado en la novela de Peter Benchley, Tiburón, fue la novela más vendida en 1974 a nivel mundial, o sea que ya el éxito venía ya de antemano, pero no se terminó el guión antes de empezar la película, o sea que tuvieron que irlo rehaciendo sobre la marcha.
A Spielberg, además, es que no le gustaba realmente la novela. O sea, los derechos de la novela se compraron antes de que se escribiera la novela. El escritor vendió la idea antes de escribir incluso la novela.
Fíjate.
Y a Spielberg no le gustaban demasiado los personajes. Había subtramas ahí. El alcalde tenía relación con unos mafiosos. Hooper tenía una aventura con la mujer del sheriff Brody. Entonces, bueno, Spielberg quiso... hacer cambios, exacto, y se trajo a Carl Gottlieb, que es uno de los guionistas que había trabajado con él en su etapa televisiva en la Universal. También hubo alguna colaboración no acreditada de otros guionistas, como John Milius, y finalmente pues se fue definiendo el guión, que tiene algunas de las constantes de Spielberg, como un personaje ordinario en una situación extraordinaria, ¿no? Que suele ser como una de las señas de identidad de sus historias.
Decías que el tiburón, en esa película de tiburón de la que se cumplen 50 años, solo aparecía realmente 4 minutos en la película, porque la música sustituía al tiburón en muchos momentos, una banda sonora que ya forma parte de la historia. John Williams compuso esta banda sonora que le valió el Oscar, ganó 3 Oscars, la película, mejor banda sonora, mejor montaje y mejor sonido. Llega a ser casi pues un personaje más porque da miedo, ¿eh?
Totalmente. Además hay una anécdota muy buena, porque realmente, si os dais cuenta, es básicamente 2 notas, el tema principal son 2 notas. Entonces, la anécdota es que cuando Spielberg se sentó con John Williams, que le iba a enseñar el tema principal de la película, y le empezó a tocar las 2 notas, Spielberg se creyó que era una broma y le dijo, no sabía que tenía sentido el humor, John, ahora tócame el tema de verdad. Y John Williams, el tema es este,
¿no?
Pero luego se dio cuenta Spielberg de que, en efecto, la idea de Williams era muy buena, porque es un tema muy atávico, ¿no? Muy, muy primordial, ¿no? Es decir, la idea de que el tiburón es como algo que no tiene ni mente, ni moral, ni nada, simplemente avanza y avanza, ¿no? Entonces, eso lo da muy bien la música.
Hablamos de esta película de tiburón dirigida por Steven Spielberg. Tú eres autor, Federico Alba, de un libro que lleva por título El cine fantástico de Spielberg, Padres ausentes, niños perdidos. Muy brevemente, porque luego te quiero hacer otra pregunta más, ¿por qué los niños tienen un papel fundamental, estos niños perdidos, en el cine de Spielberg?
Bueno, realmente Spielberg viene de una familia desestructurada, una familia que sufrió una separación, y eso le marcó a él de por vida. Entonces, este tema de sentirse, en cierta manera abandonado por su padre. Este tema es muy recurrente en sus películas.
¿No?
Sí, el abandono, las familias rotas, los niños que quedan, digamos, a merced de del desconsuelo, ¿no? Del divorcio o de la separación. Entonces, es ahí donde...
Spielberg dirige esta obra maestra con solo 27 años. Estuvo a punto de arruinarse. ¿Por qué?
Bueno, realmente Spielberg aquí todavía no era productor. Lo que estuvo es a punto de arruinar su carrera, porque él había hecho solo una película para cine, Loca Evasión, y esta película era como su gran prueba de fuego. Loca Evasión era una película más pequeña, pero esta era un gran proyecto de un gran estudio. Y con lo complicado que fue el rodaje... estuvo a punto de echar su carrera por la borda, nunca mejor dicho. De hecho, dicen que había días que le despedían por la noche, Spielberg, estás despedido, pero por la mañana, viendo que había que reconducir aquello, lo volvían a... Spielberg, estás contratado de nuevo, vuelve. Así, y si la película no hubiera sido el taquillazo que fue, es posible que se hubiera quedado como una nota a pie de página en la historia del cine, Spielberg.
Pues Federico Alba, doctor en comunicación audiovisual, diplomado en dirección de cine y profesor de guión e historia del cine de la Universidad CEU San Pablo. Muchas gracias por habernos ayudado a entender un fenómeno que sigue vivo 50 años después. Gracias, Federico.
Gracias a vosotros.
Urbano, vaya repaso por esta película, vaya, Tiburón, historia del cine.
Pelos de punta.
Eso es.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Alfredo Landa. ¿Y Alemania?
¿Pero qué haces tú aquí? Nada, que me he liado la manta y he venido.
Un amor imposible.
¡Hola, Pepe!
Vente a Alemania, Pepe.
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca. Poco.
Y préstame 15 días.
Muy gracioso.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español. En 13.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 2,29, un 20% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, que termina el curso para muchísimos chavales en España y con él también terminan los festivales, llegan las graduaciones, los disfraces y esas actuaciones que a veces salen mejor de lo esperado, otras veces no tanto, pero los padres pues siempre se emocionan porque son sus hijos y algunos asoman a la lagrimita.
Sí.
Rosa Rosada, estamos preguntando a nuestros oyentes por ese recuerdo que tienen del final de curso.
Sí, y también estamos hablando de las graduaciones porque, a ver, las emociones están a flor de piel porque a pesar del ciclo es muy emocionante, a la parque inquietante, porque te das cuenta de lo rápido que pasa todo, pero cuidado con toda la parafernalia, lo comentábamos antes, que se monta en las graduaciones. Aquí va un padre con su queja.
Yo quería contar en el tema de las graduaciones las famosas proyecciones de vídeo que se montan los chavales con imágenes que muchas de ellas son desde los chavales que eran pequeñitos hasta acabando ahora el bachiller o lo que sea. Que por favor, que no se trata de poner 5.000 fotografías, que no salen ni a un segundo cada una, es que llegan a ser medio segundo, es imposible, es un agobio, no puedo con eso. Tranquilidad, es mejor menos fotos y un poco más de tiempo, que nos dé tiempo a ver a nuestro hijo por lo menos 3 o 4 segundos, porque si no, es horroroso.
Se le había alterado al padre, ¿eh?
Hombre, o sea, que son fotos de tantísimas personas.
Un buzón de quejas.
No, claro, un padre estresado de que estás esperando.
Tiene toda la razón.
Que salga la foto de tu hijo y dices, ya, pero si no, ni le he visto. Y bueno, luego el trabajo que te dan los festivales de fin de curso y el lío que tienes y, bueno, si en casa hay varios hijos.
Hola, gente. Pues en mi caso, mis hijas se llevan menos de un año y cuando una estaba en primero de infantil y la otra en el último año de la guarde, una tenía que ir con 2 coletas, la otra tenía que ir con diadema, en no sé qué disfraces cada una. Bueno, yo los cambié, así que eran fácilmente distinguibles en sus bailes porque una iba con 2 coletas cuando todas las demás niñas iban con diadema y la otra con diadema cuando las demás iban con coletas. Pero bueno, pues felices y ahora ya acabando el bachillerato, así que nada, pasa muy rápido.
Oye,
pues
sí. Fácil identificable, es
hombre,
claro,
tanto,
para que no haya dudas de cuál es la tuya.
Bueno, y estamos viendo lo inevitable que es emocionarse con los festivales de fin de curso y con las graduaciones de nuestros hijos.
Hola, buenas tardes, gente. Ay, me estáis tocando la fibra porque me hacéis traer unos recuerdos. Recuerdo a mi hijo cuando estaba en infantil, la primera vez que hizo una actuación y recuerdo a mi hijo bailando Corazón Latino de David Bisbal con su pantalón blanco, su camiseta roja y un corazón blanco que le recortamos y les pegamos en la camiseta. Y luego mi hija también en infantil, bailando, vestida de brasileña. La verdad es que para mí era muy bonito y ahora ya se han hecho mayores y ya todo eso ya no lo podemos vivir. Ya verás, Israel, cuando tengas algún hijo, ya verás. Bueno, feliz fin de semana.
Yo espero que me salga así ese instinto paternal que me haga emocionarme, incluso cuando hagan el ridículo como lo hacía yo cuando me tocaba en el colegio.
Bueno, terminamos
Rosa.
Con un consejo para
venga,
papás.
Vamos.
Venga.
Hola, buenas tardes. Soy un papá que tengo 3, soy familia numerosa, pero tengo uno que se graduó el otro día, que es un chaval fantástico, que va a decir el padre, ¿no? Y es emocionante. Que ni vídeos, ni móviles, ni nada. Vivirlo cara a cara, cómo hablan, cómo lo viven ellos, cómo llora en tus brazos porque se despide del colegio, es espectacular. O sea, una graduación de un chaval de 17 años es súper emocionante. Yo no la pude tener.
Bueno, este es el mensaje. Anécdotas de colegios y de fin de curso. Gracias, Rosa.
Adiós.
Esa noticia del día, la entrada de la UCO en Ferraz, en la sede del PSOE, también el Ministerio de Transporte, sin duda la imagen, una imagen para la historia, de la que te va a hablar ahora Ángel Espósito en La Linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, la Dirección General de Carreteras y la sede de Adif han sido registradas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Con un mandato judicial en la mano, como es preceptivo, la investigación sobre la trama Ábalos-Cerdán-Coldo sigue su curso. Es impensable que la red tejida por los citados se limitara a una cuestión de enriquecimiento indebido sin participación de otros actores o sin apoyos institucionales. El PSOE y el presidente Sánchez intentan aplicar la tesis de las manzanas podridas para explicar que el escándalo no va más allá de las conductas de tres individuos identificados sobre los que recae toda la culpa. ¿Qué busca la UCO en